FEMPINRA. Una voz unida en los puertos y talleres navales de cara a la soberanía fluvial y marítima. FEMPINRA, gente de trabajo. Hasta las 19 hacemos la periferia. Comunicación organizada.
Así como hay un sector empresarial que permanentemente se arraiga en la especulación política y financiera y en función de ello se expande a través de los conceptos de la antipatria, hay otro sector productivo en la Argentina que piensa en la nación y piensa también en su pueblo. Le damos la bienvenida al presidente de la Asociación PYME, Daniel Moreira. Daniel, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez le da la bienvenida a la periferia. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos al equipo y saludos a la audiencia.
Un gusto, Daniel, el poder dialogar con usted. En principio, bueno, ¿cómo han tomado las medidas del último fin de semana que anunció el ministro de Economía, Sergio Massa?
Mira, la verdad que la hemos tomado muy bien, era algo que se estaba esperando y sobre todo después de la devaluación del 22%, y en realidad entendemos que no son la solución a los problemas que tenemos, porque los problemas que tenemos los tenemos porque el gobierno de Mauricio Macri nos endeudó en un crédito con el Fondo Monetario Internacional a 45.000 millones de dólares, que desaparecieron y no fueron a ninguna obra, y la solución sería sacarnos al fondo de encima para poder crecer con nuestro recurso. Pero bueno, honramos la deuda como país, pero tenemos que dejar claro de que estas medidas, que son muy necesarias, hay que complementarlas con decisiones políticas claras a partir del próximo gobierno, que yo no tengo duda de que va a seguir con el mismo signo político, ¿no? Porque la verdad, si pensamos que tanto un delirante como una culpable de que hace 20 años tuvimos el problema que tuvimos, terminamos con un gobierno que se fue en helicóptero y dejando 40 muertos, y nos quieren llevar a ese gobierno y tenemos la posibilidad de algún trasnochado de que pueda hacer gobierno, la verdad, estamos perdidos como país, ¿no? Uh-huh.
Daniel, ahora, ¿qué opinión le merece la actitud de ciertos gobernadores, incluido el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que vale la pena decirlo, no es una provincia, y también de algunos empresarios que se niegan a pagar el bono de 60.000 pesos? ¿Cómo lo ven ustedes esto?
La verdad que lo vemos mal. En lo personal me da mucha bronca, porque el tema de los empresarios, que son los grandes empresarios, no son los pymes, porque la mayoría de las cámaras pymes con las cuales hemos hablado y hemos charlado, todos estamos conscientes de que ese bono hay que darlo, y hay que hacer el esfuerzo, porque por otro lado estamos produciendo de hace muchos años que venimos, aún con la pandemia, después de la pandemia recuperamos la producción y estamos laburando, que no alcanza la inflación y es otra historia, pero que tenemos laburo. Ahora, con respecto a los gobernadores, la verdad tienen el descaro de no dar esos aumentos cuando la necesidad es del pueblo. Entonces, si vos tenés un gobernador que no hace el esfuerzo y no hace los recortes necesarios en publicidad y en todo lo que se gasta superfluamente para darle plata a los trabajadores del municipio, que no son ni más ni menos que su pueblo, Y la verdad, que te da mucha bronca, porque esto es una especulación política que hacen, alentando la insatisfacción que es real, que existe, pero que es fomentada también por ellos mismos, con los gobernadores opositores, con los gobernadores muchas veces también oficialistas que se escudan en determinadas cuestiones de coparticipación y demás, y me parece que no va por ahí la cosa. Tenemos un pueblo que tiene un problema con los alimentos, porque no se llega a comprar en líneas generales, una concentración fenomenal, y esa concentración fenomenal de lo que hace en alimentos hace de que, por ejemplo, la UIA, el presidente de la UIA, que es el presidente de la COPAL, que es la cámara que agrupa a las empresas productoras de alimentos, digan que no pueden dar los aumentos cuando son los que más han ganado a costilla del hambre del pueblo. Entonces, realmente a mí me indigna leer este tipo de cosas, escuchar este tipo de cosas.
Daniel, hablaba en un momento que de cara al futuro cercano, teniendo en cuenta la posibilidad de que el gobierno nacional y popular se afiance en el gobierno, hay que tomar decisiones políticas claras. Estas decisiones políticas claras tienen que estar también sustentadas en función de revitalizar el mercado interno.
Sí, a ver, nosotros como PYME nos desarrollamos en un 97% en el mercado interno, por eso estas medidas también son importantes para eso, para que el mercado interno se dinamice y que puedas consumir lo mismo que nosotros mismos producimos, ¿no? Porque es la paradoja que el trabajador que nosotros tenemos es el trabajador que, teniendo un mango en el bolsillo, consume lo mismo que él produce, con lo cual esto es un círculo virtuoso. Más cantidad de trabajadores, más consumo, más consumo, más laburo. Digo, tenemos eso claro. Ahora, también tenemos que ver que hay una deuda que yo diría que tiene la democracia con un 30, un 40% de trabajadores informales, economía popular, que no está registrado, y a eso también le tenemos que dar especial atención. Creo que es un debate a darse en el próximo gobierno, porque es una economía que existe, es una economía que también es dinámica, que también se mueve, y que muchas veces no tiene los mismos beneficios, por lógica, que tienen los trabajadores registrados. Bueno, hay que ver de qué manera eso se integra a la economía, porque forma parte de la economía. Es una discusión que se viene y que vamos a tener que darnos, porque justamente si vos das un aumento a los trabajadores formales, te va a quedar un 30 o 40% de trabajadores, que son económicamente activos, pero que no están en esa categoría, con lo cual ahí tenemos que hacer una integración para que el 100% de los trabajadores puedan tener los mismos beneficios, ¿no?
En función de ello, ¿considera que el modelo tiene que virar al hecho de poner otra vez el trabajo en el centro de la escena política y apartarse un poco de esta idea keynesiana de inclusión por ingreso? Digo, porque el trabajo es organizador, no solamente de la estructura social y de la producción, sino también de la vida de cada uno de nosotros. Y este modelo de inclusión por ingresos, como bien decía usted en un momento, termina dejando un segmento muy importante de trabajadores y trabajadoras afuera del modelo.
Sí, es un debate que hay que darnos, porque en algún momento fue una economía de subsistencia, y hoy ya no es una economía de subsistencia. Hoy es una economía que es dinámica y que la vemos en lo cotidiano en nuestras vidas, con lo cual eso me parece que es fundamental. Y lo que sí hay que hacer es encarar claramente la producción y el trabajo como motor de la economía y del país. No hay vuelta. Vos recién decías al presentar la nota de los empresarios que apuestan a la timba financiera y a la especulación. Y la verdad que esos no son empresarios. En realidad, esos son los tipos que, con la guita que sacan de las grandes empresas a costilla de todo esto que vienen haciendo y de especulaciones y de aumentos indiscriminados, ponen la guita a laburar en la timba, y la timba se da en el marco de la posibilidad que tienen, ¿no? Si vos tenés reglas claras para trabajar y para mover la plata, no debe de haber timba, porque no tienen herramientas ni elementos. Bueno, se desarrolla la timba financiera en un esquema de, digamos, financiero, justamente, para usar la misma palabra, de especulación y demás, que tiene que ver con las reglas o las normativas que todavía nos están quedando de la dictadura, ¿no? Hay que hacer un fuerte trabajo también en eso, para derogar más de 400 leyes que todavía estamos teniendo desde esa época. Y te voy a aclarar una cosa, sí. No es la dictadura militar la que puso las letras, porque fueron los civiles, los grandes empresarios, Martínez de Hoz como la cabeza de todo eso, o la figura más relevante de todo eso, los que le fueron a golpear la puerta de los cuarteles para el golpe militar. Los militares cargaron con los muertos, eso es verdad. Ahora, Videla se murió en el inodoro de una cárcel y Martínez de Hoz se murió en su cama, en cábana, lo más tranquilo. Entonces, también tenemos que pensar eso.
Precisamente hay herederos de esas ideas, ¿no? Herederos civiles de esas ideas que hoy son candidatos a presidentes. Una es Patricia Bullrich, que ya sabemos por qué gestionó, por dónde viene, hacia dónde va, y Milei, que promete un nuevo neomenemismo en la Argentina, abriendo todos los mercados. Efectivamente, lo consultábamos con otro dirigente de pymes también esta semana. Si esto ocurre de esta manera, si esto se plasma así, va a haber una destrucción del mercado interno y, por ende, también de lo que son los pequeños y medianos productores, ¿no, Daniel?
Sí, totalmente. Bueno, a ver, hace 10 minutos gobernó Macri y perdimos 25.000 pymes. Hace nada. Entonces, tenemos que tener memoria sobre eso. Yo decía en su momento a los que votaban a Macri o a los que pensaban votar a Macri, que se pegaban un tiro en el pie. Yo estoy considerando seriamente que hoy tienen el mismo revólver, pero no apuntando al otro pie, sino a la cabeza. O sea, no hay forma, por eso decía antes, de que no hay forma de que funcione lo que ellos pretenden, porque ya lo hicieron y no funcionó, y perdimos 25.000 pymes con Macri, pero perdimos otro tanto con Menem, y perdimos otro tanto con la dictadura. Digo, es un modelo excluyente para 10 millones de argentinos y punto, todo lo demás sobramos. Entonces, eso es lo que hay que poner claro. Después de 20 años, la misma persona, la misma Patricia Bullrich, que fue la que no solo le sacó el 13% a los jubilados, sino que formó parte de la alianza que se tuvo que ir en helicóptero dejando 40 muertos, pero que ella reivindica y reivindicó y siguió reivindicando, nos dejó con una deuda monstruosa, como fue el megacanje famoso que hizo De la Rúa con Cavallo. Entonces, ese tipo de cosas, no es que hay que pensar cómo sería, qué bien sería. No, claro. No funcionó. En ninguna de las tres oportunidades de la historia reciente de Argentina funcionó. Y es así, no hay mucha vuelta para darle. Lo que pasa es que, evidentemente, la dibujan, lo maquillan, le dan un poco de acting. Pero cuando le empezás a escarbar un poquitito y empieza a saltar la pintura, sin ir más lejos, se llenaron la boca hablando de la dolarización y de la dolarización y que la solución y qué sé yo, y hoy salió en el diario que el candidato a jefe de gobierno, Rodrigo Mariano Mar, no sé cómo se llama, dijo que la dolarización es un proyecto que es para 4 años y que habría que ver si se puede implementar en el primer mandato y que por ahí se pueda implementar en el segundo mandato. Milei diciendo que ahora que todo lo que él dijo es un plan a un cambio de la República en 35 años. O sea, se están dando cuenta de que evidentemente no van a poder hacer lo que ellos dicen que es la panacea, porque no hay plafón ni político, ni económico, ni social, como para poder hacerlo. Porque otra de las cosas es eso, el gran costo social va a ser que salgamos todos a la calle y vamos a tener una tragedia seria.
Daniel, por último, teniendo en cuenta precisamente este diagnóstico y este panorama, ¿cómo cree que se puede revertir esta situación? Entendiendo también que hay sectores desencantados y que hay sectores dentro también del campo nacional y popular sobre ideologizados que no han comprendido tal vez de manera cabal qué es lo que se estaba poniendo en juego en este proceso. Bueno, a partir de allí, con esta base de sustento, ¿cómo cree que se puede revertir este estado de situación? En términos electorales hablo, ¿no? Hola. Perdimos la comunicación con Daniel Moreira, presidente de la Asociación PYME. Vamos a ver si podemos recomponer la comunicación para...
Hola.
Hola, ahí lo escuchamos perfecto, Daniel.
Ah, no, yo no los escuchaba bien.
Ah, bueno, sí.
No, te estaba contestando que en términos electorales, si querés, de la síntesis de esto es convencer con argumentos claros a todo el conjunto de la población que está pensando en votar a la derecha. No hay otra. En términos, digamos, personales, digo, yo tengo que seguir militando como para poder convencerlo y darle los argumentos sólidos, obviamente teniendo en cuenta de que estamos estamos jugando muy limitado, porque los grandes medios de comunicación están apostando a esto, la justicia es de ellos claramente. O sea, el hecho de que tenga que dar el bono, que fue como empezamos a charlar, y que la ministra diga que el que no paga el bono va a tener problemas en la justicia y van a tener una causa penal. La verdad que está bueno como concepto. Ahora, si vos empezás a analizar la justicia que tenemos, y la verdad, yo no le tengo confianza a que por más que hagan una causa, 10 causas penales, 1000 causas penales, vaya alguno preso. Claro. Entonces, la única es divulgar esto, poner blanco sobre negro lo que significa que ya pasó y por qué, y acá lo tenés y esta es la prueba y demás. Ahora, sobre ese tipo de cosas depende de cada uno y depende del conjunto. Yo creo que hay que organizarse y hay que militar esto para que se sepa lo que todavía no lo saben, qué es lo que pasó con estas medidas.
Es importante también poder escucharlos a ustedes, que son empresarios pymes, para romper parte del sentido común que hoy se está propagando en términos de colonización pedagógica, como decía Jaureche, en función de entender que no es todo el empresariado en la Argentina el que apuesta por estos sectores reaccionarios, ¿no? Más allá que atrás de Milei esté la gente de Arcor, Urnequian y otros empresarios, la gran mayoría de empresarios, que son los empresarios pymes, como usted, como los que representa usted y tantos otros, son los que apuestan también a un modelo que les permita generar este círculo virtuoso del cual hablaba. Por eso también es importante no solamente escuchar a los trabajadores, sino también a un sector que representa la producción en la Argentina.
Y lo que pasa que, a ver, el tema es que cuando normalmente se habla del empresariado en general y demás, y no se hace una discriminación entre lo que son los grandes empresarios y los pymes, tenemos un problema, porque entonces el empresariado no puede, no quiere pagar el bono, no es así. El empresariado, el gran empresariado, yo digo siempre que los empresarios somos una especie, pero los grandes empresarios de la especie son la parte venenosa, ¿no es cierto? Entonces, ellos juegan su juego y le importa nada, ni siquiera le importa nada los mismos pymes que muchas veces tienen en sus organizaciones, porque hay muchas organizaciones de grandes empresas que también tienen pymes adentro, y lamentablemente esas pymes están engañadas pensando de que en algún momento van a ser grandes, cosa que nunca va a suceder, ¿no? Yo tengo una empresa pyme hace 40 años, nací con la democracia, no me cuenten ningún plan económico porque lo viví todo, y la verdad que yo soy orgullosamente pyme. Yo no quiero ser una gran empresa, yo quiero seguir siendo una pyme porque somos las que generamos el 70% del trabajo. Entonces, para mí es más que importante, más que una gran empresa, ser parte de un entramado PYME, de un montón de chiquititos que hacemos grande a la Argentina.
Daniel, ha sido un gusto para nosotros poder dialogar con usted. Le mandamos un abrazo grande y será hasta la próxima.
Igualmente y a disposición. Saludos.
Que siga bien. Así escuchábamos al presidente de la Asociación PYME, Daniel Moreira, dando cuenta de esto, ¿no? De lo importante que es escuchar al sector empresarial que apuesta a la Argentina, que cree en su pueblo, que cree en su gente y que cree en los trabajadores también, en función de entender que el sostén económico del país no se basa en la cultura del gran empresariado, sino también en la cultura de la comunidad organizada que integra al sector empresarial que piensa en términos nacionales.
Acompañan este proyecto comunicacional Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina, Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales, Asociación del Personal de la Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos, Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina, Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina, Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante y Sindicato de Obreros Curtidores.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir y actuar situados. 30 años difundiendo la cultura popular de la patria grande. www.sicus.org.ar